Tenemos un Dios que murió en la cruz del Calvario, que nos rescató, que pagó por nuestros pecados, que nos redimió. Pero también me pongo a pensar que el mayor enemigo de que Dios haga algo en nosotros somos nosotros mismos, porque nos emocionamos cuando hablamos de fe, nos emocionamos. Cantamos ese himno hace poquito, ¿cómo es que decía Doria? Te exaltamos, te adoramos y creemos. Y nos emocionamos, hablar de fe emociona. Pero creemos de que las cosas van a funcionar para otros, pero no para mí. ¿Y sabe qué es lo más interesante? Lo más interesante es que si nosotros empezamos a hablar de caminar en fe, de andar en fe, pues tenemos esta mente moderna, digo yo, donde nos queremos valer por nosotros mismos. El poder está en ti. Las cosas están en ti. Tú puedes hacer las cosas. Así es que hablar de estos temas algunas veces parece resultar desconcertantes. Y quizás alguno piensa y dice, mire, pastor, este tema se mira demasiado espiritual, demasiado, no sé por qué tocarlo de esta manera. Yo puedo tomar decisiones también. ¿Por qué tengo que depender completamente de Dios? ¿Por qué puedo poner todo delante de Dios? Bueno, esta vez quiero hablar de un tema que encontramos en Primera Reyes. Y tengo la versión NBI porque quiero hacer un relato bastante grande, porque quiero abarcar 4 capítulos. Y si yo leo estos 4 capítulos, aquí nos vamos a llevar la hora solo leyendo la palabra de Dios, si lo queremos hacer con el énfasis que quiero hacerlo. Pero si ustedes me permiten que yo cuente un poquito la historia, y ustedes cuando lleguen a su casa la revisan y leen, quiero decirles que es fascinante. Yo me he leído esta historia en esta semana por lo menos unas 12, 15 veces. La he leído en diferentes versiones. La he leído en la Reina Valera 60, en la NBI, en la LTV. La he leído aún en la Biblia de las Américas, en la Dios Habla Hoy. Y una versión que me gustó mucho fue la NBI. Ahora, ¿de qué trata todo esto? Ustedes saben que el rey David era un rey que era conforme al corazón de Dios. Un rey que realmente era, como digo, abierto, inquisitivo, se dice, ¿verdad?, a las cosas de Dios. Pero no sé si ustedes saben que no 100 años después de que David murió, se levantó un rey en Israel que tenía las mismas perspectivas, que tenía el mismo potencial para ser como David, pero sus malas acciones y sus malas decisiones hicieron que este rey fuera desechado. Desechado. Bueno, David deja a Salomón como rey. Salomón fue un hombre sabio al principio, pero cuando ya estaba en su vejez, Salomón empezó a hacer cosas que eran desagradables a la vista del Señor. Dios le dijo a Salomón que no debería tomar tantas mujeres, que había que abstenerse de tomar mujeres de los pueblos paganos, porque estas mujeres podían desviarle del corazón de Dios y podían llevarlo a adorar a ídolos. Pues eso fue lo que pasó. Salomón empezó a tener 700 mujeres. Y muchas de estas mujeres eran extranjeras. Y entonces esas mujeres, si ustedes ven en Primera Reyes capítulo 11, empezaron a desviar el corazón de Salomón. A tal punto que Salomón llegó a construir en el mismo Jerusalén, en el lugar donde Dios había dicho que ahí iba a estar su presencia, que ese era el lugar de adoración a Dios. Empezó a levantar altares de dioses paganos para complacer a sus mujeres y terminó adorando a algunos de estos ídolos. Así es que Dios dijo algo: voy a quitarle el reino, el reinado a Salomón, a la casa de David, una parte. Y aquí entra Jeroboam. Jeroboam era una persona muy diligente, un líder, que estaban reconstruyendo ahí los muros de Jerusalén, y Jeroboam ahí era un trabajador, tenía un perfil de líder, y cuando Salomón lo ve, lo pone en funciones gubernamentales. Pero de repente Jeroboam va caminando por una plaza abierta, un campo abierto, y como caído del cielo aparece un anciano profeta, Ahías, que tenía un manto nuevo. Ahías se quita el manto, lo parte en 12 pedazos y le entrega 10 pedazos a Jeroboam. Y le dice: Jeroboam, Dios te ha escogido a ti para que tú seas rey de Israel, de 10 tribus de Israel, y le da algunos consejos. Y aquí vamos a la palabra de Dios. Primera Reyes capítulo 11, versículo 37, y si mis hermanos lo tienen en la NBI, les voy a agradecer muchísimo. Primera Reyes 11, 37. Mire lo que dice, lo que le dice Ahías a Jeroboam. Le dice, leamos en la pantalla, dice: en lo que a ti atañe, yo te haré rey de Israel. Dios hablando y profetizando a través del profeta Ahías a Jeroboam. Y extenderé tu reino a tu gusto, si haces todo lo que te ordeno y sigues mis caminos, haciendo lo que me agrada y cumpliendo mis decretos y mandamientos. Mire, como lo hice con David mi siervo, ¿qué le dice? Estaré contigo, estableceré para ti una dinastía. Imagínense, estableceré para ti una dinastía tan firme como la establecí para David, y te daré Israel. Y como dicen los jóvenes, este tipo estaba hecho. ¿No es cierto? Ahora me van a decir ustedes que ustedes no han soñado que un día un millonario los adopta, o que de repente ustedes son una figura número uno y no sé qué. Pues este tipo de la nada le cae. Él no estaba en la línea de reyes. Era una persona común. Era un joven, vaya, se miraba atlético, se miraba buen líder. Y de repente viene este anciano y le dice eso. No tenía ningún derecho a la realeza, pero estaba hecho. Sí. Ahora, yo quiero que considere la enormidad de las promesas que se le hacen a él. Dice que Dios estará con él. Mire, qué lindo. Dios estará con él. Que Dios le va a dar el control de la nación. que va a ser una dinastía que se prolongaría. La promesa de la presencia de Dios duradera en su vida. Mire, hermano, podía decirse que Jeroboam acomodó su vida. ¡Wow! El hombre está tranquilo. Ahora bien, vayamos y démosle vuelta al cassette. Y vayamos hasta el capítulo 14 ahora. Porque, mire, en Primera Reyes 14, Jeroboam ya está en el trono. Él es rey de las 10 tribus de Israel, que se le conoce como las tribus del norte, tal como dijo el profeta Ahías aquel día en el campo. Pero a estas alturas, ya Jeroboam se ha desviado completamente de Dios. Y en este capítulo 14, nosotros vamos a ir observando cómo este poderoso rey y su esposa están en una crisis familiar, ya que su hijo está gravemente enfermo y los padres están preocupados por su vida. Entonces Jeroboam le dice a su esposa: mira, ¿te acuerdas de aquel anciano que me profetizó allá en aquel campo? Quizás este anciano nos pueda ayudar. Tal vez él pueda orar por nuestro hijo y a ver qué Dios va a hacer con nuestro hijo. Tal vez te puedes dar cuenta lo que Dios puede hacer con él. Pero Jeroboam sabe que su modo de vivir no ha agradado a Dios y que su reputación ante Ahías está en el punto más bajo. Así es que le dice a su esposa: mira, disfrázate para que nadie te reconozca. Lo que Jeroboam no sabía es que no tenía necesidad de disfrazarse, porque aquel profeta anciano había llegado a ser tan viejo que había quedado ciego. Pero también había otra cosa más en Ahías, y es que Ahías todavía guardaba una relación grande y fuerte con Dios. Y Dios le hablaba, y Dios le dijo que iba a llegar la esposa de Jeroboam. Hermano, así se pusiera el mejor disfraz de Hollywood, así ganar un Oscar en Hollywood, delante de Dios nadie puede escapar. Amén. Se disfrace como se disfrace. Y ahora yo quiero llevarlos al versículo versículo 6 de este capítulo 14, para que ustedes vayan viendo tal vez la conversación, cómo se tornó, y miremos todo este pasaje. Dice así: así que Ahías oyó el sonido de sus pasos. Imagínense, ni siquiera había tocado la puerta. Y se dirigió a la puerta y dijo: esposa de Jeroboam, ¿por qué te haces pasar por otra? Entra, que tengo malas noticias para ti. De una vez. Por eso me gusta esta versión. No anduvo con cuentos. ¿Van siguiendo conmigo la historia, hermanos? Amén. Ok, me estoy explicando. Tengo malas, dice, noticias para ti. Regresa a donde está Jeroboam y adviértele que así dice el Señor, Dios de Israel: yo te levanté de entre mi pueblo Israel y te hice su gobernante. Le quité el reino a la familia de David para dártelo a ti. Tú, sin embargo, no has sido como mi siervo David, que cumplió mis mandamientos y me siguió con todo el corazón, haciendo solamente lo que me agrada. Por el contrario, te has portado peor que todos los que vivieron antes de ti, al extremo de hacerte dioses, ídolos de metal. Esto me enfurece, pues me has dado la espalda. Vayamos al versículo 12 ahora, más adelantito. Y luego dice, mire esto: En cuanto a ti, vuelve a tu casa, pues cuando llegues a la ciudad, morirá el muchacho. ¡Wow! Entonces todos los israelitas harán duelo por él y lo sepultarán. De la familia de Jeroboam, solo él será sepultado, porque en esa familia solo él ha complacido al Señor, Dios de Israel. ¿Se pueden imaginar a esta mujer que le está diciendo esto, hermanos? Miren este cuadro. Y sigue diciendo: el Señor levantará para sí un rey de Israel que exterminará a la familia de Jeroboam. No le está diciendo solamente que iba a perder su hijo, sino que iba a perder el reino. ¡Qué noticias más terribles! De ahora en adelante, el Señor sacudirá a los israelitas como el agua sacude a las cañas. Las desarraigará de esta buena tierra que les dio a sus antepasados y los dispersará más allá del río Éufrates, porque se hicieron imágenes de la diosa Acera y provocaron así la ira del Señor, y el Señor abandonará a Israel por los pecados que Jeroboam cometió e hizo cometer a los israelitas. Vaya reprensión tan punzante. Hermanos, para cuando el anciano terminó de hablar, yo me imagino a esta mujer. ¿Cómo creen ustedes que estaba? Llorando, ¿no es cierto? Llorando, imagínense. Ahora, la pregunta es, ¿cómo pudo haber sucedido esto? Cuando lee esta historia, cuando usted ve toda la historia, cómo este hombre estaba hecho, qué fue lo que hizo, por qué ese mismo profeta que le dijo que Dios iba a estar con él, que su dinastía iba a perdurar, que le dio todas esas promesas, ahora le estaba diciendo que todo se acabó, que ahí terminó su reinado. Yo me pregunto, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Los versículos que no leí dice que su historia va a ser como estiércol. O sea, sin historia, todo echado a la basura. ¡Wow! Es como que Dios le estuviera diciendo a Jeroboam: se acabó. Has provocado mi ira. Ahora se te rechaza como rey. A decir verdad, aún castigaré a toda la nación de Israel por culpa tuya. Caramba, ¿qué haría este hombre? ¿Qué haría este hombre? Y la respuesta la encontramos unos dos capítulos atrás. Vayamos al capítulo 12. Porque entre el primer encuentro que tuvo Jeroboam y el último con el profeta Ahías, Jeroboam se puso a pensar en su posición estratégica. Él estaba afirmando el trono, que ahora estaba dividido. Pero había algo bien interesante: que el altar de adoración a Dios, a Jehová, estaba en Jerusalén. Estaba en Jerusalén. Entonces, todos los israelitas tenían que ir dos o tres veces al año a ofrecer a Jerusalén sacrificio. Tenían que subir a Jerusalén a ofrecer sacrificio. Así es que Jeroboam dijo: no me parece esto, que esta gente vaya a Judá. No vaya a ser que Robán, el rey de Judá, los conquiste y pierda mi lealtad. Vamos a ver, 1 Reyes capítulo 12, versículo 26. Miremos esto, dice: Primera Reyes capítulo 12, 26, un versículo más. 12:26. Y miren esta palabra, hermanos. Está hablando de Jeroboam. Amén. Pero Jeroboam dice, ¿qué hice? ¿Qué hizo Jeroboam? A ver, dígalo conmigo la palabra. Reflexionó. A ver, ¿dónde estamos? 26, por favor. Pero reflexionó. Versículo 26, mis hermanos. ¿Tenemos a alguien allá? Un versículo más, mi hermanita o mi hermanito. No, 26. 12, 26. Mire, dice, a ver, dígalo conmigo, pero reflexionó. ¿Y qué reflexionó? ¿Y qué tal si ahora el reino vuelve a la familia de David? Si la gente sigue subiendo a Jerusalén para ofrecer sacrificio en el templo del Señor, acabará por reconciliarse con su señor Roboán, rey de Judá. Entonces a mí me matarán y volverán a unirse a él. Wow. Y sigue diciendo, después de buscar consejo, el rey hizo dos becerros de oro y le dijo al pueblo: israelitas, no es necesario que sigan subiendo a Jerusalén. Aquí están sus dioses que los sacaron de Egipto. Así que colocó uno de los becerros en Betel y el otro en Dan. Y esto incitó al pueblo a pecar. Muchos inclusive iban hasta Dan para adorar al becerro que estaba allí. Mire, hermano, esta dolorosa experiencia que tuvo Roboán está en dos palabras: pero reflexionó. Reflexionó. O sea, que su caída vino a raíz de su astucia. Reflexionó. Empezó a elaborar una estrategia. En lugar de confiar en el plan que Dios le había dado, le parecía que si no hacía algo, su poder iba a sufrir, su reinado iba a perder peso. Así que fue como empezó la tragedia. Reflexionó. O sea, se olvidó de Dios, se olvidó de la palabra, de la promesa que Dios había dado. Se olvidó y empezó a reflexionar. Mire, hermanos, muchas veces apoyamos la astucia humana en vez de tener fe en Dios. Y esto es lo que está pasando. Esto es algo horrible. Ayer estaba con un grupo de hermanos, los hermanos del consistorio. Y cuando estamos con los hermanos del consistorio, nos gusta cantar himnos de la vida cristiana. Y cantamos un corito, un himno que decía: cuán felices fuimos desde que creímos en el Cristo amado que fuera inmolado. Ese himno que lo escribió un pastor guatemalteco que se llamaba Alfredo Colón, que escribió himnos como Manos Cariñosas, Pies Divinos, esos himnos lindos. Pero la cosa es que esto nos habla de confiar en Dios y de obedecer a Dios. Son dos cosas bien elementales. ¿Y saben lo que pasó aquí? Que lo que Jeroboam empezó a iniciar fue su propia religión. Miren, hermanos, una insidiosa mezcla entre lo verdadero y lo falso. Los versículos siguientes nos habla que quienes no eran levitas podían también oficiar, Miremos el versículo 31 y 32 de este mismo capítulo para que ustedes vean, sigue diciendo ahí la palabra de Dios. Mire, Jeroboam construyó santuarios paganos en los cerros y puso como sacerdotes a toda clase de gente, hasta quienes no eran levitas. O sea, no se necesitaba llamado. Y luego sigue diciendo, decretó celebrar una fiesta el día 15 del mes octavo. O sea, una fiesta que también en Judá se celebraba, que Dios había ordenado que fueran a Jerusalén. Pero él dijo, no, voy a poner también esta fiesta en el altar de Betel. Ofreció sacrificio a los becerros que había hecho, estableció también sacerdotes para los santuarios paganos. O sea, hermanos, este es el tipo de que si yo tengo dinero, pago tanto dinero y recibo el favor de Dios, me hago sacerdote, cualquier cosa. Esa era la religión. Dios había dicho con claridad en el segundo mandamiento que no se harían imágenes delante de él, que no se harían delante. Pero ¿qué hizo este rey? Edificó dos becerros de oro, edificó ídolos, hizo imágenes. Y me gusta cuando en Juan 4:24 dice que Dios es espíritu, y cuando se le ha de adorar a él, se le ha de adorar también ¿en qué? En espíritu. Dios es un Dios invisible. Dios es un Dios en espíritu. No hay ninguna imagen, no hay algo tan resplandeciente que pueda impresionar a Dios. Y como decía Ana Graham Lotz, la hija de Billy Graham, a Dios no le impresiona el oro, porque las calles en la tierra van a ser pavimentadas con oro. No le impresiona lo que resplandece, porque Dios no mira las cosas buenas que yo puedo hacer por Él. Él mira el corazón. Él mira lo que nosotros creemos. Él mira cómo obedecemos. Él mira estas cosas. Y no hay ninguna cosa material que pueda llegar a representar la grandeza de Dios. Miren, hermanos, a mí algunas veces me molesta cuando veo en Facebook, pon un like si crees que Dios es el héroe más grande de la historia. Hermanos, a Dios usted no lo puede comparar con nada humano. Y cuando usted lo está comparando con artistas, con héroes, con Superman, está diciendo, bueno, Dios lo comparo con algo natural, humano, y eso no se puede. Dios es más grande que todas las cosas. Dios no tiene comparación humana ni ninguna cosa. Y esto es lo que pasa. Empezamos a hacer cosas así, y Dios puso esta historia en la Biblia realmente para amonestarnos, para que nos sirviera de señal. Prácticamente expresa a voces que cuando la incredulidad se mete en el interior de un líder o de cualquier persona, esta persona conduce a la primera decisión errada, luego empieza con la segunda decisión errada, la tercera decisión errada. Y empezamos a querer hacer fórmulas humanas para retener la gente en nuestras congregaciones, porque lo que queremos es tener bien a la clientela. Entonces vamos a hacer fórmulas. Por eso, en muchas de nuestras iglesias, las generales del culto se hacen. Se ora, se canta, se predica, se lee la Biblia, pero la presencia de Dios no está ahí. Porque empezamos a buscar cosas tan extrañas, buscando la presencia de Dios, y queremos abaratar el culto. Queremos componer tanto el culto. Si tan solo Jeroboam hubiera confiado en Dios, Dios le dijo, estaré contigo. Dios le dije, haré de ti una dinastía grande. Estableceré tu reino. ¿Por qué Jeroboam no fue y le dijo, Señor, vengo a ti porque yo no busqué ser rey de Israel? Tú me llamaste, tú me prometiste estas cosas, Señor. Si él tan solo hubiera ido ante Dios, pero no. Él reflexionó en su corazón. Él buscó la astucia humana. Él buscó el razonamiento humano. Él dejó la fe por un lado. Y empezó a creer en sus fuerzas, en su lógica. Y vaya que si era lógico. Yo soy rey y quiero controlar a mi pueblo. Yo quiero tener cuidado para dónde van. Y hasta busca consejeros. Porque cuando vamos en un camino torcido, siempre buscamos consejeros y siempre va a haber alguno que nos diga, ah, no, mira, es que tenés razón, así tiene que ser. ¿A cuánto Dios les ha dado promesas? A ver, les ha dado promesas Dios a ustedes. Pero nos queremos volver muy astutos, muy listos. Así como cuando Abraham, Dios le dio la promesa del hijo, de un hijo. Y ya Sara era de 80 años y el hijo no venía. Ya la matriz de Sara ya había dejado de funcionar. Y un día Abraham está mirando a Sara que está meciendo en la silla mecedora. La mira tan vieja que hasta la baba le están cayendo por los lados. Y seguramente que dijo, y con esta vieja va a tener un hijo, no. Y le quiso ayudar a Dios. Y la olla se presta para eso. Mejor métete con la concubina. Porque Dios ahí va a cumplir la promesa. Y tiene un hijo. Se llama Ismael. 10 años después, Dios cumple la promesa en Isaac. Isaac, el nombre Isaac, significa hijo de la promesa. El nombre Ismael significa hombre de guerra. Cuando nosotros, hermanos, queremos ayudar a Dios, vamos a tener guerra, vamos a tener pleito, vamos a tener cosas. Mire, cuando nosotros tratamos de ayudar a Dios, las cosas se van a volver terribles. Y eso está pasando con Jeroboam aquí. En vez de hacer las cosas buenas, las pinta como malas. Y miren, que en mi función de pastor, a veces veo hombres en la congregación que se esfuerzan, que hacen tantas cosas. Quiero hacer esto, quiero tener más dinero, pero ¿sabe qué cambio de qué? De dejar de congregarse, de venir al culto, de pasar menos tiempo con su familia, con sus hijos. Porque yo creo que han cambiado la fórmula de Dios. Porque ¿cuál es la fórmula de Dios? Dios dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá añadido. Pero nosotros queremos buscar el añadido primero y después ya no tenemos tiempo para Dios. Y no sabemos que Dios tiene un plan, que Dios tiene propósitos. Empezamos a reflexionar. No queremos buscar ser conducidos por Dios. Nos negamos a creerle a Dios. Y aquí está el problema. Jeroboam debió sentirse muy astuto al colocar esos ídolos ahí. Ah, voy a retener el pueblo, voy a retener la congregación. Mire, pastor, mejor no predique de esta manera porque se le van a ir los líderes, se le va a ir la gente. No, mejor hables cosas, otro tipo de fe. Vengan aquí, traigan dinero y ya. No, 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 que eso no funciona. Mire, A Dios usted no lo compra. En la iglesia de hoy estamos tratando de inventar nuevas formas de cristianismo. Ay, pastor, ¿por qué pone ese culto de oración a las 5 de la mañana, los sábados? Queremos que eliminemos todo, hasta la oración. Ya me reuní con los líderes y estoy pidiéndole que por favor en los cultos de oración se oren más para ministrarles, que los grupos de matrimonios, que los GDC hayan reuniones de oración. Hoy la gente necesita ser ministrada por Dios. Necesita que esa incredulidad se venga para arriba. Así es que el punto central de la reunión de Jeroboam es hacer cualquier cosa por retener la multitud. Y esto alteró el plan de Dios. Esto hizo que Dios estaba así. Ahora, hermanos, quiero que vean esto. ¿Dónde comienza la incredulidad? ¿Dónde? Porque yo me pongo a pensar. La gente quiere eliminar aún reuniones. Yo no sé si anuncié que el domingo 30 de enero vamos a tener Santa Cena aquí, en la mañana. No, domingo 30 de octubre, perdón. 30 de octubre. Estoy haciendo gala a mi dilexia. El domingo 30 de octubre, el día de la Reforma. Pero a las 6 de la tarde vamos a tener un culto por el día de la Reforma allá en el templo. ¿Y cuántos van a ir? Ya usted empezó a oír porque cualquier pastor se inventa tonteras. Porque lo de Dios nos quita tiempo. Pero se pasan 2 horas viendo un partido de fútbol hasta con los tiempos extras y los penales incluidos. Y ahí están contentos y alegres. Pero cuando es de Dios, es que el culto debe ser hasta más corto. Quieren que el culto sea de 1 hora. Y esto es lo que estamos haciendo. Esta es la cristiandad que ahora tenemos. Todo al gusto de la clientela. Y nos estamos volviendo incrédulos. Yo estoy convencido que en muchos lugares se está practicando la religión de Jeroboam, levantando ídolos y cosas, dogmas que atraigan y no el culto verdadero a Dios. Ahora, ¿dónde comienza esa incredulidad? Pero Jeroboam reflexionó. O sea, se habló a sí mismo. En lugar de hablar con Dios, en lugar de hablar con Dios, ¿cuándo mejor hubiera sido que Jeroboam reflexionara y orara a Dios y le dijera: Señor, aquí estoy. Si tú me prometiste esto. Pero eso es lo que hablo. Hablamos de fe. Pero realmente confiamos. O sea, decimos, eso está bien para aquel, pero para mí. Empieza a hablar conmigo. Eso conmigo no se va a dar. Es que mi pasado no me lo permite. Es que las cosas que hago, es que lo que yo pienso. Y empiezan a dudar que la promesa de Dios es real. Funciona para todos. Nos emocionamos con fe. Pero hablamos para nosotros mismos. Y siempre hay alguien ahí que le va a decir: no, tenés razón. A vos nada te va a pasar. Porque no sé qué. Y cuando hablamos solos, No hablamos con alguien que sea muy listo, porque no lo somos, pero creemos astutos, ¿verdad? Ah, no, es que lo que yo pienso es lo... Y Dios nos prometió algo. Y Dios nos dijo tal cosa. Eso es increíble. Así que Jeroboam también se dirigió a consejeros. Y los consejeros dijeron, Jeroboam, levantate esos ídolos. Hace esto. Ahora, yo quiero que vean algo. Que esta historia no se trata de algo de desfalco. No se trata algo de corrupción. No se trata de un encuentro en un motel con una mujer. Ni de fumar alguna droga extraña. Mire, hermano, el tema de esta historia es sencillamente el alejamiento de Dios y su palabra. Esta historia lo que está hablando de lo que pasa con un corazón incrédulo a la palabra de Dios, a lo que Dios dice. Consciente de lo que Dios dice es verdad, que Él lo miente. Me voy a preguntar, ¿les ha dado Dios una promesa a usted? ¿La cree verdaderamente? ¿Ha sentido que el Espíritu le habla? Miren, la fe nos capacita para ver a Dios más arriba, más allá de nuestros problemas. La fe nos capacita para eso. Pero nos deprimimos y empezamos a tomar decisiones erradas. Cuando tenemos fe, vemos que Dios es más grande que cualquier problema, que cualquier montaña, que cualquier necesidad. Cuando tenemos fe, vamos a saber que en cualquier crisis, en la peor crisis que tengamos, mi Dios pues va a suplir toda necesidad que os haga falta. Cuando tenemos fe, vamos a sentir que Dios está a nuestro lado. No importa cuántos demonios del infierno intenten oponerse ante usted, usted va a saber que Dios, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero la incredulidad tiene una manera retorcida de ver las cosas negativas. Mire, Jeroboam se imaginó tantas cosas que al final fue tan fatalista que dijo, y me van a matar. Capítulo 12, versículo 36. ¿Qué dijo ahí? Y después hasta me van a qué? A matar. ¡Qué fatalista! ¡Qué fatalista! Nos levantamos en la mañana y decimos, ¡qué desgracia de día! Este día lo voy a perder todo. Mejor que no hubiera amanecido. Me siento tan desgraciado. Cuando un cristiano de fe se levanta y dice, ciertamente sé que la bondad y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida y en la presencia, en la casa de Dios, estaré todo el día. Pero los fatalistas, los falta de fe, se levantan en la mañana pensando que todo lo van a perder. Y este es el problema. Las preocupaciones de Jeroboam lo condujeron al fatalismo. Eso es cierto. Permita que le diga algo. Permítame que lo diga. Pero el Dios que empezó la buena obra en usted no la va a dejar inconclusa. Porque Él murió en la cruz del Calvario para que esa obra perfecta se cumpliera en Él. Si Él dio a su Hijo unigénito, Si Jesús fue a la cruz y dio su sangre, pagó el precio, ¿cómo usted cree que Dios va a dejar inconcluso el plan por usted? El que comenzó la buena obra, él la va a concluir. Así que mi hermano, toque, llame, busque, porque el que toque se le abra, al que busca halla, y al que llama se le responde. Y la Biblia dice que tenemos que orar sin cesar, que tenemos que buscar a Dios. Así que permita que el Espíritu Santo siembre en su corazón la semilla de esa fe viva que va a florecer en su interior al esperar en el Señor. No deje de golpear, no deje de buscar, no deje de pedir. Por más urgencia que sienten hacer algo, busque la dirección de Dios antes. ¿Y cómo puede no hacer otra cosa nuestro Padre Celestial que cumplir lo que sus hijos se le pidan? ¿Acaso Dios no contesta? ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Les digo que sí hará justicia sin demora. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, encontrará fe. Lucas 18, 7 y 8. Encontrará fe. Mis hermanos, hoy no estoy enfermo, pero aquí termino. Aquí termino. Porque el peor obstáculo que tenemos nosotros para que Dios cumpla sus promesas en nosotros somos nosotros mismos. Es usted mismo. Pero ¿cómo cree usted que Dios, que le dio una salvación tan grande, que Dios que vino a morir por usted en una cruz, lo va a dejar sin que el plan perfecto de Dios se cumpla? La fe es confianza y obediencia a Él. Y si nosotros dejamos de ser listos y empezamos a confiar en Él, aunque usted vea las cosas más difíciles y el cuadro, porque déjeme decirle que su visión es limitada, pero la de Dios, Él lo conoce todo y Él sabe. Y cuando Dios nos da algo, sigamos, sigamos. Porque algunas veces nosotros, nadie te puede quitar lo que Dios te dio. Los únicos que pueden hacerlo es usted mismo. Cuando usted deja de creer en Dios y empieza a reflexionar y a creer que sus fuerzas humanas, hermanos, nosotros no confiamos en nuestra sabiduría ni nuestras fuerzas, sino en sus muchas misericordias, que son nuevas cada mañana. Que Dios le bendiga en esta hora y que Dios le guarde. Y vayamos y confiemos en el Señor, en el nombre de Jesús. Padre bueno y Padre lindo, gracias. Gracias porque tu palabra nos amonesta, nos habla de una forma clara. Al abrirla encontramos, Señor, cómo hoy hemos cambiado nuestro culto a un culto donde la razón humana se antepone ante la fe. Ante la astucia humana se vuelve más creíble que las promesas santas de Dios.